La Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil reforma de una manera completa el proceso civil, siendo la ejecución provisional de las sentencias de condena una de las principales innovaciones producidas por este texto legal. Vamos a hablar a continuación sobre las características de la ejecución provisional de sentencias en el ámbito del proceso civil con María Luisa Boticario, profesora de Derecho Procesal de la UNED. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
¿En qué consiste la ejecución provisional de una sentencia?
Primero quería recordar que cuando hablamos de ejecución de sentencia nos referimos a aquellos supuestos en los que una persona que ha sido condenada tras la tramitación de un proceso civil no cumple voluntariamente lo establecido en la sentencia, por lo que quien resultó vencedor en dicho proceso necesita acudir nuevamente a los tribunales para que sean estos quienes obliguen a dicho cumplimiento, de modo que finalmente sea satisfecho el derecho reconocido por la sentencia. En la ejecución ordinaria o forzosa se ejecuta una sentencia firme, es decir, una sentencia contra la que ya no cabe recurso alguno. Sin embargo, en la ejecución provisional vamos a ejecutar una resolución judicial que no ha adquirido firmeza, es decir, que siendo susceptible de recurso ha sido efectivamente recurrida y que por tanto puede ser modificada. Quizá con un ejemplo se pueda ver más claro. Juan obtiene una sentencia del juzgado de primera instancia por la que se condena a Luis a entregarle una cantidad de dinero. Luis no está de acuerdo con dicha sentencia y presenta un recurso de apelación contra la misma. La Ley de Enjuiciamiento Civil permite a Juan solicitar del órgano judicial que se proceda a la ejecución provisional de la sentencia, es decir, que se obliga a Luis a que le abone dicha cantidad sin esperar a que se resuelva el recurso. La ventaja que tiene este sistema es que Juan, que ha ganado el proceso, verá satisfecho su derecho de crédito rápidamente, pero también conlleva el riesgo de que tras la resolución de los recursos la sentencia sea revocada, de modo que se declare finalmente que Luis no debía dicha cantidad a Juan y, por tanto, este deba devolver lo recibido indebidamente.
¿Cualquier tipo de resolución judicial es susceptible de ejecución provisional?
Dejando a un lado la discusión doctrinal en torno a si determinados autos definitivos son o no ejecutables provisionalmente, podemos afirmar que, como regla general, pueden ser ejecutadas provisionalmente todas las sentencias de condena dictadas tanto en primera instancia y recurridas en apelación como las dictadas en segunda instancia y recurridas en casación o por infracción procesal. Pero como excepción, el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala un tipo de sentencias de condena respecto de las que no cabe la ejecución provisional. Son aquellas dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad del matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos. En todas estas materias tan solo cabe ejecutar provisionalmente los pronunciamientos de condena relativos a las obligaciones y relaciones patrimoniales que en estos procesos se produzcan. Asimismo, y aunque no tengamos tiempo para detenernos en ello, me gustaría señalar que no cabe la ejecución provisional de las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad ni de las que declaran la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial. Tampoco cabe la ejecución provisional de las sentencias extranjeras, salvo que un tratado internacional disponga lo contrario. Por último, quisiera hacer mención a una reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre. En esta ley se añade un nuevo apartado, el artículo 525, por el que no procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, materia que afecta especialmente a los medios de comunicación.
Vistas estas excepciones, ¿cuáles son los trámites necesarios para solicitar la ejecución provisional?
La ejecución provisional está regulada en los artículos 524 a 537 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y allí se dice que se despachará y llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria por el tribunal competente para la primera instancia. Además, se señala que en la ejecución provisional de sentencias de condena las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades que en la ordinaria. Por todo ello, podemos afirmar que la naturaleza jurídica de la ejecución provisional es ejecutiva y deberá ser estudiada teniendo en cuenta el sistema de ejecución ordinaria establecido en la citada ley. Por ello, únicamente voy a hacer mención a algunos de los aspectos específicos de la ejecución provisional. En primer lugar, debemos tener en cuenta que solo se llevará a cabo a instancia de parte, es decir, si la parte que ha obtenido un pronunciamiento a su favor en una sentencia de condena así lo solicita. La solicitud se hará mediante una demanda ejecutiva y siempre tras la preparación del recurso correspondiente. Tras la solicitud, el juez solo podrá denegarla si falta algún presupuesto o requisito legalmente establecido. Conforme a la regulación anterior a la ley del 2000, quien solicitaba la ejecución provisional de una sentencia debía prestar previamente una fianza para asegurar la devolución de lo percibido en caso de revocación de la sentencia, lo que implicaba en la práctica que únicamente quienes disponían de suficientes medios económicos para prestarla podían acceder a la ejecución provisional. Al desaparecer en la nueva ley la exigencia previa de fianza, se está reforzando la posición de cualquier litigante vencedor, que va a recibir una tutela judicial más rápida y, por tanto, más efectiva. Por otro lado, la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil refleja que uno de los objetivos que se pretenden con el nuevo sistema es la reducción de los recursos que en demasiadas ocasiones se interponían con el único fin de dilatar el proceso y con ello retrasar el momento de cumplir el fallo de la sentencia. Además, si realmente se reduce el número de recursos, se conseguirá una cierta descongestión en los tribunales, con lo que en principio se debería lograr una administración de justicia más ágil y, como decía antes, más efectiva.
Estamos hablando de ejecutar una sentencia que en realidad no es firme, es decir, de obligar a realizar algo a una persona que tras la tramitación del recurso puede resultar absuelta. ¿Establece la ley algún medio de defensa para la parte condenada?
Sí, sí, por supuesto. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula en los artículos 528 y siguientes la posibilidad de oponerse a la ejecución provisional de la sentencia. En primer lugar, cabe la oposición por haberse despachado la ejecución provisional sin reunir los requisitos y presupuestos legales necesarios. Pero además la ley establece distintos motivos de oposición en función de si nos encontramos ante una sentencia de condena dineraria o de condena no dineraria. Comenzando por la ejecución provisional de una condena dineraria, el ejecutado, es decir, el obligado al pago, en realidad no puede oponerse a la ejecución en sí misma, sino únicamente a concretas actuaciones ejecutivas del apremio, por ejemplo, al embargo de un determinado bien. Para que se estime esta oposición, es necesario que esa concreta actuación vaya a causar una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente en el caso de que la sentencia sea revocada. El ejecutado deberá indicar una medida alternativa que no provoque ese daño y, además, ofrecer una caución suficiente que responda de la posible demora causada en la ejecución. Si se trata de una condena dineraria líquida, el ejecutado puede solicitar en cualquier momento, además, la suspensión de la ejecución provisional en curso. Para ello, deberá poner a disposición del tribunal la cantidad por la que hubiera sido condenado, más los intereses y las costas causadas. Cuando nos encontramos ante la ejecución provisional de sentencias de condena no dineraria, es decir, una condena a dar una cosa distinta de dinero, a hacer o no hacer alguna cosa, el ejecutado solo podrá oponerse a la ejecución provisional si resulta que en caso de revocación de la sentencia vaya a ser imposible o extremadamente difícil restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar al ejecutado por los daños y perjuicios que se le hubieran causado. En estos casos, quien solicita la ejecución provisional, además de impugnar la oposición planteada de contrario, puede ofrecer al tribunal una caución suficiente para garantizar que en caso de revocación de la sentencia se podrá restaurar la situación anterior o, al menos, resarcir los posibles daños causados.
Si finalmente se procede a la ejecución provisional de la sentencia y, según el ejemplo que nos ha puesto, Luis abonó a Juan la cantidad que en principio le debía, ¿qué ocurre si tras la tramitación del recurso el tribunal revoca la sentencia y, por tanto, Luis no debía dicha cantidad?
Realmente este es uno de los problemas fundamentales de la ejecución provisional. Cuando se revoca la sentencia, que aunque con carácter provisional ya se ha ejecutado realmente, es necesario devolver las cosas al estado anterior a dicha ejecución. Para resolverlo, la ley distingue de nuevo entre la ejecución de sentencias de condena al pago de dinero o de condenas no dinerarias. Para el primer supuesto, es decir, si lo ejecutado provisionalmente ha sido un pronunciamiento de condena al pago de una cantidad de dinero, la ley establece que si la sentencia es finalmente revocada, hay que devolver dicha cantidad más las costas causadas, así como proceder a indemnizar los daños y perjuicios causados por la ejecución provisional. Si lo ejecutado provisionalmente fue una condena a la entrega de un bien determinado, se deberá restituir el bien al ejecutado, más las rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de la utilización del bien. En caso de que la devolución sea imposible, por ejemplo, porque la cosa se ha destruido o porque se ha vendido a un tercero de buena fe, el ejecutado puede solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados en este caso. Si se trataba de una condena a hacer algo, se podrá solicitar que se deshaga lo mal hecho y además que se indemnicen los daños y perjuicios causados. En todos estos supuestos, si la persona obligada a devolver el dinero, a devolver la cosa o a deshacer lo mal hecho no lo realiza voluntariamente, no va a ser necesario que el ejecutado inste un nuevo proceso judicial, sino que se le permite que en el mismo proceso acuda a la vía de apremio. El mayor riesgo, evidentemente, es que quien inicialmente se benefició de la ejecución provisional finalmente resulte insolvente, pero se trata de un riesgo que el legislador tuvo en cuenta a la hora de decidir si regulaba o no la ejecución provisional, considerando que, a pesar de los riesgos, los beneficios serían mayores.
Pues en estos minutos hemos visto con la profesora María Luisa Boticario las características de la ejecución provisional en el proceso civil. Muchísimas gracias y buenas noches.